La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Hoy vengo con ambiente festivo porque se cumplen años de los fuegos artificiales de Händel. También os traeré la primera sinfonía de Sibelius y también la última ópera que completó Puccini, además de música de Chopin, de Bruckner y un concierto doble de Vivaldi. Pues sí, como os decía, fue en 1749, hace 275 años, cuando se estrenó la música para los reales fuegos artificiales que Jorge II le encargó a Georg Friedrich Händel para una gran celebración por la paz de La Chapelle tras el final de la Guerra de Sucesión de Austria, que confirmó a la emperatriz María Teresa en el trono austriaco. Bueno, al parecer Händel no quería hacer una interpretación pública, pero llegó a hacer un ensayo precisamente en los jardines de Vauxhall con motivo de un contrato publicitario que había hecho. Y el estreno en realidad se haría unos días más tarde, en aquel mes de abril de 1749. Bueno, la música se conforma con 5 números y empieza con una obertura al estilo francés, lento, rápido, lento. Aunque, ojo, en esta versión que os traigo, que sigue muy bien las particularidades de la partitura autógrafa de Händel, el director Kevin Mallon y su Aradia Ensemble han hecho una versión un poquito más rápida e incluso incluyen una flauta travesera, es decir, una flauta de metal que supuestamente pedía en la partitura Händel porque, claro, tendría más potencia que una flauta de madera al tocarse esta música al aire libre. Bueno, el estreno tuvo lugar una semana después en Green Park de Londres. Y todo iba maravillosamente hasta que los fuegos artificiales prendieron en la parte derecha de una gran construcción que habían hecho para que estuvieran precisamente los músicos allí instalados, y la cosa casi acaba en tragedia. Además, para el estreno ese en Vauxhall hubo un atasco de carruajes tremendos de más de 3 horas. Fijaros, el primer gran atasco de la historia se produjo hace 275 años. También podemos decir que es una efeméride aquello. Bueno, me enrollo cero ya y venga, música. Händel, fuegos artificiales.
Thank you.
Bueno, la que lió Händel aquel 21 de abril de 1749, se dice que acudieron 12.000 personas a los jardines de Borg Hall, por eso se lió aquel atascazo. Pero mereció la pena escuchar esta música deliciosa, divina. La obertura de la música para los Reales Fuegos Artificiales, que fue maravillosa y que esta versión es todavía mejor. Kevin Mallon, el irlandés, dirige a la Radio Ensemble, una orquesta con instrumentos antiguos canadiense que lo hace de lujo. Bueno, pues vamos a pasar ahora a Sibelius y a su primera sinfonía, que se estrenó el 26 de abril de 1899 en Helsinki, hace 125 años. Le lanzó a la fama, aunque retocó después un poco la partitura, y antes había escrito ya una sinfonía, pero con solistas, la Sinfonía Kullervo, opus 7. Aquí todavía se dice que estaba demasiado influido por Tchaikovsky, que le gustaba mucho, y hombre, pues sí, sí. ¿Pero qué pasa? Los buenos pues son copiados a veces, ¿no? Pues esta sinfonía número 1 en mi menor, la opus 39, consta de los cuatro típicos movimientos. Y vamos a escuchar el último, que es como una especie de obra en sí misma, porque la marcó finale cuasi una fantasía. Y parece recordar un poco en algún momento precisamente la Romeo y Julieta del mismísimo Tchaikovsky. Bueno, una pieza que comienza, por cierto, citando el tema del clarinete del primer movimiento y que después se desarrolla de otra manera. La música es climática, extraordinaria y en algún caso un poquito oscura, podemos decir. Pero Sibelius abrió una vía maravillosa que después, desde luego, redondearía en el resto de sus piezas. Aquí va el finale de la primera sinfonía del genial Jan Sibelius.
Thank you.
Y así de suave acaba la primera sinfonía de Jan Sibelius, que se estrenó hace 125 años. Hemos escuchado la versión de Zachary Oramo con la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham. Vamos a continuar ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con la música de los clásicos y Chopin. Escribió sus dos nocturnos Opus 55 en 1843 y se los dedicó a una de sus últimas alumnas, Jane Stirling. Vamos a escuchar el segundo, el Opus 55-2, que está en la tonalidad de mi bemol mayor, con una melodía a la que acompañan largos arpegios de la mano izquierda. Parece una segunda voz, desde luego, y la estructura es totalmente libre.
Thank you.
la gran María Joao Pires bordando este nocturno opus 55 número 2 de Chopin. Y vamos a continuar ahora con un concierto doble. Hacía tiempo que no los traía, ¿eh? Nos dije que iba a hacer un ciclo, pero luego se nos acumulan las músicas y no me caben. Hoy sí, hoy viene Vivaldi con el único concierto para dos violonchelos que escribió. Y es una pasada, y más en esta versión con instrumentos antiguos. Con el gran Christoph Kwan y Paolo Beschi, el Giardino Armónico de Milán y Giovanni Antonini tocan estos tres movimientos de este concierto en sol menor, el RV 531.
Thank you.
Caña de España, bueno, en este caso de Italia. Era el concierto para dos violonchelos, el RV531 de Antonio Vivaldi. Seguiremos ahora aquí la batuta mágica de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la FM con Puccini, que murió hace un siglo y que 6 años antes de eso escribió su tríptico, bueno, o lo estrenó, porque lo había empezado a escribir antes, claro. El tríptico son 3 operitas en un solo acto, que son una auténtica delicia, sobre todo las 2 últimas, porque el tabardo es bastante lúgubre, pero bueno, lo que él quiere hacer aquí es como hacer 3 partes referentes a la Divina Comedia de Dante, y por eso representan, esas tres partes. Vamos a empezar por el final, por Gianni Schicchi, que es la ópera bufa de las 3 y que vendría a representar el cielo, o eso decía él. Bueno, y bueno, pues tiene bastante gracia y verla en directo es una auténtica delicia porque requiere unas dotes de actores y actrices interesantes. Estamos en el año 1299 en Florencia y el protagonista Gianni Schicchi al parecer existió de verdad y tenía una gran facilidad para imitar lo que diríamos hoy en día voces, ¿no? Como para vestirse y plagiar a otras personas. Bueno, pues ¿de qué va esta operita? Pues resulta que un rico de Florencia llamado Buoso Donati acaba de morir en su cama y toda la familia se ha reunido allí para ver lo que les toca, porque son unos avaros. Hay un rumor por el pueblo diciendo que hizo testamento y que se lo dejó todo a las monjas del convento. Se ponen a buscar el testamento y efectivamente cuando aparece están todos desheredados. Evidentemente, bueno, pues todos echan las manos a la cabeza, dicen que no puede ser, pero el sobrino del fallecido, Rinuccio, propone sustituirlo. ¿Qué dices, hombre, tal? En ese, al poco, llega su novia, Laureta, con su padre, que es el agudo Gianni Schicchi, que en realidad es un granjero, pero que es muy ingenioso. Y será el que efectivamente decida él mismo tomar la ropa del Buoso Donati, del fallecido, para llamar al notario y hacer un nuevo testamento en el que deje cosas a cada uno. Vamos a escuchar el fragmento en el que Rinuccio, bueno, hay que decir que es todo un continuo prácticamente y que solo se destacarían 3 fragmentos, entre ellos el famoso Mio Bambino Caro, que escucharemos otro día. Porque íbamos a escuchar un fragmento interesante, como digo, en el que Rinuccio dice que Florencia es como un árbol florido y no puede ser que esté pasando esto. Y a continuación es cuando llega Gianni Schicchi con su hija y decide aceptar el reto de sustituir al muerto.
Firenze, Germania. eternità. Ne ho l'anima commossa.
E la perdita è stata proprio grossa.
E son cose, ma come si fa? In questo mondo una cosa si perde, una si trova.
Pues hasta ahí este fragmento maravilloso del Gianni Schicchi, en el que ya veis que se anticipa la melodía del mio vivo meno caro, porque está a punto de llegar Lauretta cuando se presenta con su padre Gianni Schicchi, que es el gran Fernando Corena. Antes hemos escuchado a Agostino Lazzari cantando Florencia es un como un árbol florido. Bueno, y vamos a terminar hoy el programa con la primera sinfonía de Anton Bruckner, que en realidad es la tercera que escribió Toma Castaña. Ya hemos puesto aquí la sinfonía en fa menor, la doble cero. Después escribió una en do menor, a la que llamó la cero. Pero después la rehizo de tal manera que llegó a retocarla mucho más tarde que esta primera, la llamada número uno que os traigo hoy. Vaya lío, ¿no? Bueno, pues aquí está en germen los grandes scherzos, los terceros movimientos tan característicos de Anton Bruckner, y aquí no podía ser menos, con ese estilo un poco rústico que le iba como anillo al dedo a él, y que después tiene, por supuesto, una parte más lenta central en trío. Con el scherzo de la primera de Bruckner, hasta otra batuta mágica. ¶¶